Bien, 9 minutos pasaron de las 8. A esta hora tenemos 12 grados, 3 décimas de temperatura. La humedad es del 95%. El cielo está mayormente nublado, viento sur a 3 kilómetros y la visibilidad normal. Tiempo fresco en esta mañana, en la que ahí aparentemente, o al menos hasta el momento, había probabilidad, sigue habiendo probabilidad de chaparrones de hasta un 70%. Vamos a saludar ahora, como todos los martes, al doctor Darío Gómez. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, Noelia? Buenos días, Marcela.
Muy bien, muy bien. Bueno, hablábamos la semana pasada acerca de cómo hay que tomarse la presión, en qué momento hay que tomarse la presión, cómo saber exactamente cómo controlarnos la presión. Y hoy vamos a hablar acerca de qué pasa cuando no lo hacemos bien, ¿no?
Sí, por supuesto. Sabemos que el mal control de la hipertensión arterial tiene graves consecuencias para la salud, ¿cierto? Estamos hablando de la principal causa de morbi mortalidad en nuestra región. Entonces, ¿cuáles son las posibles complicaciones que aparecen asociadas a un control deficiente de la hipertensión? Dijimos que era recomendable que las mediciones de la presión sean realizadas en la forma correcta, eso es lo que hicimos referencia en programas anteriores, y también a cuáles son los valores que tienen que ser considerados ideales o normales. ¿Qué pasa cuando esos valores no son los que están establecidos dentro de la normalidad y cuáles son las consecuencias que aparecen en nuestra salud? Uh-huh. Bueno, la principal consecuencia de mal control son las enfermedades cardiovasculares. Se hace la hipertensión arterial crónica ejerce una presión excesiva sobre las paredes de las arterias y eso es lo que lleva al desarrollo de enfermedades cardíacas. La principal, ¿no es cierto?, la enfermedad coronaria, causante de una de las principales causas de morir mortalidad, que son los infarto agudo de miocardio, y puede provocar también la aparición de arritmias cardíacas, o sea, trastornos en el ritmo normal del latido del corazón, y la complicación más severa que aparece en forma crónica, que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando el corazón no puede cumplir con sus funciones adecuadamente y aparecen un montón de complicaciones que nos van a llevar a una disminución de la calidad de vida y también a un aumento de la mortalidad. O sea, la principal consecuencia del mal control de la hipertensión arterial son las enfermedades cardiovasculares.
Claro, esto puede pasar, por ejemplo, cuando uno se mide la presión un día o se siente mal, se mide la presión da alta y no hace el seguimiento correspondiente, ¿no? Dice, bueno, fue una vez nomás y listo.
Exacto.
No hace el seguimiento como corresponde.
No hace el control, como dijimos, hicimos referencia a una dieta adecuada con disminución de los productos con alto concentrado de sal, a una actividad física. Y obviamente cuando está indicado por un profesional la medicación. Hicimos referencia también en programas anteriores que una vez que está hecho el diagnóstico de hipertensión arterial, es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad que se trata y es para toda la vida. O sea, uno no puede tomar medicamento para la presión, algunas veces sí y otras veces no. Como lamentablemente vemos que muchas veces sucede esto y que la gente abandona el tratamiento o lo hace en forma incorrecta. Uh-huh. Entonces, obviamente que aparecen este tipo de complicaciones, ¿no es cierto? Otra de las complicaciones que puede aparecer cuando la hipertensión no está controlada y que es un factor de riesgo importante son los accidentes cerebrovasculares. Entonces, el aumento de la presión arterial puede dañar los vasos sanguíneos cerebrales y aumenta el riesgo de obstrucción o ruptura de los mismos. Y lo que va a resultar en lo que se conoce como accidente cerebrovascular hemorrágico, cuando hay un sangrado, ¿no es cierto?, o isquémico, cuando hay una obstrucción y no se produce la oxigenación correspondiente a un área del cerebro, entonces esa persona va a presentar un accidente cerebrovascular, que puede ser agudo, ¿no es cierto?, y que esa persona puede perder la vida en ese accidente cerebrovascular, o puede quedar con secuelas, ¿no es cierto?, con parálisis de parte del cuerpo, con hemiplejías, con muchas secuelas que son lamentablemente bastante frecuentes cuando no hay un buen control de la presión arterial. Uh-huh. Entonces, después de las enfermedades cardiovasculares, en frecuencia siguen los accidentes cerebrovasculares.
¿Y hay algún dato sobre las edades de accidentes cerebrovasculares? Porque
generalmente, como consecuencia de la presión arterial, aparece en edades avanzadas de la vida. Pero cuando existe algún otro tipo de factor de riesgo concomitante, como puede ser algún aneurisma cerebral o alguna alteración en las arterias, que uno puede ignorarlas, puede aparecer en personas muy jóvenes. Por eso es que podemos ver, podemos encontrarnos con personas jóvenes que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Pero generalmente es una patología que suele aparecer luego de la cuarta o quinta década de la vida, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Otro tipo de enfermedades que pueden aparecer como consecuencia de mal control de la hipertensión arterial son las enfermedades renales, las enfermedades del riñón, ya que una hipertensión crónica puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones y esto reduce la capacidad para filtrar adecuadamente los desechos y los excesos de líquido, que es la función fundamental de nuestros riñones. Y esto nos puede llevar a enfermedades renales crónicas, nos puede ser una de las causas frecuentes junto con la diabetes mellitus, la insuficiencia renal y la necesidad de que una persona termine con trasplante renal o la necesidad de diálisis, ¿no?, para que pueda seguir funcionando su riñón. Uh-huh. O sea que también entonces las enfermedades renales son otra de las consecuencias del mal control de la hipertensión arterial. Y obviamente después aparecen otro tipo de hipertensiones que son menos frecuentes, pero no por eso menos importantes, como problemas oculares. La hipertensión puede afectar los pequeños vasos sanguíneos en los ojos.
Sí.
Y puede provocar daños oculares, lo que aumenta el riesgo de las enfermedades oculares. Lo que se conoce como la retinopatía hipertensiva, o sea, una afección de la retina producida por el aumento de la presión arterial y que nos puede llevar a la pérdida de la visión. Y también es uno de los factores de riesgo importantes para el aumento de la presión dentro del globo ocular, lo que se conoce como glaucoma, y que también es una causa muy frecuente de trastornos en la visión, ¿no?
¿Tiene relación con el tabaquismo?
También, por supuesto, como dijimos cuando hablamos de factores de riesgo, así como sabemos que la hipertensión arterial ejerce una presión excesiva sobre las paredes de las arterias, el tabaquismo también produce alteración en las paredes de las arterias y por supuesto que aumenta el riesgo al doble y al triple. O sea, una persona que tiene un hábito de tabaquismo activo o pasivo, puede ser que no fume, pero que se desempeñe su labor en un área donde los demás fumen, uno se transforma en fumador pasivo y tiene el mismo riesgo incrementado en dos o tres veces a tener enfermedades cardiovasculares con respecto al no fumador.
Bien.
Y ese riesgo recién desaparece 10 años, se iguala 10 años después de haber cesado el hábito tabáquico. Por eso es importante cesar con el hábito de fumar como otro de los factores a corregir cuando uno tiene cualquier enfermedad cardiovascular, no solo la hipertensión arterial, ¿no?
Sí, ni más ni menos, ¿no? 10 años, o sea, que hay que dejar de fumar cuanto antes para poder recuperar. Exacto.
Exactamente, para poder tener el mismo la misma proporción de factor de riesgo que no fumador.
Bien.
Y otra de las complicaciones que se está viendo en estos últimos años y con un mayor porcentaje es que la hipertensión arterial no controlada a largo plazo y fue asociada y es asociada con un mayor riesgo de demencia y de deterioro cognitivo, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. O sea, la presión arterial alta daña progresivamente los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Entonces causa problemas en el sistema circulatorio, produce alteraciones en las paredes de los vasos sanguíneos y puede esto afectar a los vasos periféricos y también a los vasos cerebrales y nos va a aumentar el riesgo de demencia.
Y en cuanto a quienes saben que tienen, que les ha dado alta la presión varias veces, no se controlan porque no quieren ser medicados. ¿Hay alguna contraindicación de la medicación o es importante medicarse?
Es importante medicarse cuando está indicado. Cuando una persona tiene diagnóstico de hipertensión arterial, lo primero que se indica son los cambios de hábito dietético y la actividad física. Cuando no es controlada la presión con la modificación de los hábitos dietéticos y con la actividad física, está indicada que deba recibir medicación. Por supuesto que eso tiene que ser indicado por un profesional, no hay que automedicarse. Y una vez que está indicado, es el profesional el que va a saber qué tipo de medicación se adapta a cada persona. O sea, no todas las personas van a recibir la misma medicación, la misma dosis y el mismo tipo de medicamento. Existen 5 tipos distintos de medicación que controlan la presión arterial. Los profesionales capacitados son los que indican cuál es el tipo de medicamento que el paciente tiene que recibir y luego el paciente tiene que cumplir estrictamente con ese tratamiento y no puede cesar su tratamiento sin indicación del médico.
Bien, bien. Doctor, entonces, como siempre, es muy importante hacerse los controles necesarios. Y como ya lo decíamos, ¿no? La hipertensión es una enfermedad silenciosa que a veces no presenta ningún síntoma. Así y es. Sin embargo, hay que ir a controlarse la presión.
Por supuesto, es fundamental tomar las medidas para controlar adecuadamente la presión arterial y seguir las recomendaciones médicas.
Buenísimo.
O sea, adoptar un estilo de vida saludable, tomar los medicamentos recetados y realizar los chequeos regulares, ya que el control adecuado de la hipertensión arterial es lo que va a prevenir o reducir significativamente el riesgo de estas complicaciones a las que hicimos referencia.
Buenísimo, doctor. Bueno, muchas gracias y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Que tenga buen día.
Que tenga buenos días.
Gracias. Ahí hablábamos con el doctor Darío Gómez.